Estamos junto a Albina Keppel en el Centro Saibaba de la Ciudad de Rosario, retomando con la lectura a modo círculo de estudios del texto sagrado Yoga Vasista.
Vamos a retomar con un párrafo anterior al título que en el cual hoy teníamos que empezar. Señor, la mente es el único creador del mundo y la persona suprema. Lo que la mente hace es lo que llamamos acción, pues el cuerpo no actúa por sí solo. Observa los poderes de la mente. Por un pensamiento determinado y firme, los hijos del santo se convirtieron en los creadores del universo. Del mismo modo, cuando uno piensa que es un cuerpo físico, se transforma en un ser mortal. El que tiene su conciencia extrovertida experimenta placer y dolor. En cambio, el yogui, cuya visión está introvertida, no alimenta ideas de placer o dolor. Con relación a esto, hay otra leyenda que quiero contarte.
Y acá es el tema que empezaríamos.
Y acá empezamos con el tema. Historia de Indra y Ahalya. En el país de Magadha había un rey llamado Indra Gyunma, cuya esposa, tan bella como la luna, se llamaba Ahalya. Vivía también por aquellas tierras un guapo muchacho llamado Indra, de moral un tanto frívola y relajada. Un día, la reina oyó la historia de la seducción de la legendaria Ahalya por Indra, el rey de los cielos. Como resultado de aquella historia, la reina concibió un gran amor hacia el joven Indra. Ahalya moría de amor por Indra, y con ayuda de una de sus criadas, se las arregló para que el muchacho fuera a verla. El amor brotó de forma incontenible entre los dos, y a partir de entonces, Indra y Ahalya continuaron viéndose en secreto para disfrutar de un amor intenso y apasionado. Ahalya estaba tan enamorada de Indra que le veía en todas partes, y su rostro se volvía radiante en cuanto oía hablar de él o escuchaba su nombre. Como este amor crecía constantemente y era casi imposible ocultarlo, sus relaciones llegaron a oídos del monarca, que se puso furioso y quiso condenar aquel turbio asunto, castigando a los amantes de una forma ejemplar. Fueron sumergidos en agua helada, quemados con aceite hirviendo, pisados por los pies de un elefante y azotados noche y día. Pero por más duros y crueles que eran los castigos, Indra decía sonriendo: el universo entero no es nada para mí comparado con mi amada. Nada me afectan todos estos suplicios. Señor, el individuo solo es mente, y eso soy yo. Puedes castigar mi cuerpo, pero no puedes castigar mi mente ni producir el menor cambio en ella. Si la mente está completamente convencida de una cosa, ocurra lo que le ocurra al cuerpo, a ella no le afecta para nada. No resulta afectada por los favores ni por las maldiciones, como una gran montaña, no puede ser movida por los cuernos de una bestia enfurecida. El cuerpo no ha creado la mente, sino que es la mente la que ha creado el cuerpo. La mente es la única semilla del cuerpo. Aunque muera el árbol, la semilla no muere. Pero cuando muere la semilla, el árbol muere también con ella. Si perece el cuerpo, la mente puede crear otro cuerpo por sí misma. Y aquí ahí vale una aclaración que lo dice miles de veces, ¿no es cierto?, Saibaba, que lo que se va de este plano es el pensamiento. Por eso tenemos
que lo que tener, sobrevive, digamos.
Lo que sobrevive. Uh-huh. Y es según el pensamiento con el cual nosotros nos vamos, que son lo que se podrían llamar también vasanas, uh-huh, es lo que va a determinar nuestra próxima encarnación.
Por algo dice acá que la mente puede crear otro cuerpo cuando,
exacto,
cuando quiera.
Cuando quiere, ¿no es cierto? Eso ocurre una y otra vez hasta que la mente también desaparece. Pero ese es todo un proceso que lo vamos a ir viendo. Comprobando la inutilidad de sus esfuerzos, el rey fue a ver al sabio Bharata y le pidió que lanzara sobre la recalcitrante pareja una tremenda maldición. El sabio lanzó una terrible maldición sobre el joven Indra y la bella Ahalya. Pero ellos dijeron al sabio y al rey: sois dos estúpidos. Lanzándonos esa maldición, estáis desperdiciando los méritos adquiridos por largas penitencias. Tu maldición destruirá sin duda nuestros cuerpos, pero con eso no perderemos gran cosa. Nadie puede destruir la mente de otro. Aquí yo hice una llamada, Horacio, porque es algo que tenemos que tener en cuenta muchas veces, yo diría siempre, ¿no es cierto?, que la mente de otro no la podemos destruir, ¿eh?, y tampoco podemos influenciar. En definitiva, porque la mente es también un cuerpo que es parte del cuerpo mortal de cada uno. Y cuando aquí dice que lanzándoles esa maldición, ¿no es cierto?, están perdiendo méritos, es porque todo lo que hablamos o todo lo que pensamos se hace realidad, como acá que dice, puede destruir nuestro cuerpo, pero también vuelve sobre nosotros mismos. O sea que tenemos que tener, ¿no es cierto?, mucho cuidado con nuestras palabras y con lo que pensamos. Seguimos. En efecto, la maldición del sabio provocó la muerte de sus cuerpos, y entonces ellos nacieron como una pareja de amantes siervos y luego como dos cariñosos pájaros y después como una pareja humana de una santa y bondadosa familia. Y hasta este mismo día, a causa del intenso amor que sentían el uno por el otro, siguen naciendo siempre juntos como hombre y mujer enamorados. Hasta los árboles del bosque están sorprendidos por el gran amor de esta pareja y la devoción que sienten el uno por el otro. Ni siquiera la maldición de los sabios, fue capaz de cambiar la mente de los amantes. Señor, tampoco tú puedes impedir la creación de los 10 hijos de Kashyapa. Aquí le está hablando a Brahma, porque Brahma, como bueno ya habrán escuchado, leído anteriormente, decía, ¿para qué estaba él si los 10 hijos de Kashyapa también eran creadores? ¿No? ¿Pero qué pierdes si ellos se ocupan de tu propia creación? Déjales que sigan ocupados con las creaciones que imaginan en sus mentes. No puedes destruirlas como no puedes evitar la reflexión en un espejo. Señor, en tu propia conciencia, crea un mundo a tu gusto. En realidad, la conciencia infinita, la mente y el akasha son de la misma sustancia, solo son conciencia. Por lo tanto, sin pensar en lo que esos jóvenes han creado, puedes crear todos los mundos que desees. Cuando escuché este sabio consejo del sol, comencé a crear los mundos como expresión natural de mi propio ser, y le pedí al sol que me acompañara en esta tarea. Él era el sol en la creación de los 10 muchachos, y el progenitor de la raza humana en mi propia creación, y desempeñaba estos dos papeles con gran eficacia. Conforme a mis deseos, se ocupó en construir los mundos. Lo que surge en la conciencia de cada cual es lo que parece existir, desarrollarse y producir sus frutos. Ese es el poder de la mente. Igual que los hijos de aquel santo varón consiguieron crear el mundo por el poder de su mente, yo lo he conseguido de la misma forma. Es la mente la que hace que todas las cosas aparezcan. Produce la ilusión del cuerpo y de todo lo demás. Solo ella, y nadie más que ella, es consciente del cuerpo. Y acá vamos a entrar a un tema.
Albina, esta historia de Indra y Ahalya, que parece novelesca, ¿no es cierto?, pero son metáforas y parábolas. Siento que creo que vos también, que lo que quiere hacernos entender es el poder increíble de la mente.
Exactamente.
Por sobre todo, ¿no?
Por sobre todo, y que no, otro no tiene la capacidad de destruirla, solo nosotros mismos de controlarla, ¿no es cierto?
Alvin,
y
vos
alguien
dijiste,
externo no.
Antes dijiste que no podemos influenciar en otra mente. Pero podríamos, ¿o no? Por ejemplo, Sai Baba, él nos está educando para influenciar en nuestras mentes.
Lógico.
Estas lecturas influencian en nuestras mentes.
Sí, influencian en nuestras mentes. ¿Pero por qué influencian en nuestras mentes? Porque yo quiero que así sea.
Ah, bien. Si vos no
cuenta,
te dejas, no te educas.
Claro, exactamente. Uno tiene que abrir la puerta para dejar pasar el conocimiento.
Ahí está.
¿Te das cuenta? Habrá montones.
Digamos, nadie puede ser cambiado si no quiere.
Si no quiere. Está en nosotros mismos. El poder ese está en nosotros mismos. Y en definitiva también es la raíz, ¿no es cierto? Está en la mente eso.
Si ellos están convencidos del amor que tenían esta pareja, y van a seguir en vida tras vida y sin poder ser influenciados por nadie.
Claro. Viste que el cuerpo es lo que se puede destruir, pero no la mente, no los pensamientos. Eso es, eso solo cada uno de nosotros tenemos ese poder sobre nuestra mente. Viste que hay cada uno en su religión cree que esa es la única y la verdadera. Y si está convencido de eso, es muy difícil tratar de hacerle ver que en realidad todas las religiones llevan a Dios por distintos caminos. Eso también lo dice Saibaba. Pero en ese sentido es difícil influenciar en la mente. ¿Te das cuenta? Y acá se está tratando más bien la mente en el sentido espiritual. Porque primero, mientras nosotros no reconozcamos el poder de la mente, no vamos a controlar los pensamientos.
Ni las emociones. Pues si vos te despertás y decís, hoy es un día de porquería, y va a ser un día de porquería, aunque te suena maravilla.
Exactamente. Lo que uno piensa, eso es, porque uno va creando. ¿Te das cuenta? Si uno se levanta con la mente, ¿no es cierto?, positiva, y hoy va a ser un gran día, y va a ser un gran día, porque la mente ya lo está creando. La mente es la base absolutamente de todo. ¿Cómo será tan importante que nuestros próximos nacimientos dependen de ella?
Claro.
Por eso tenemos que, Saibaba siempre hace hincapié, ¿no es cierto?, de estar con el nombre del Señor en los labios. Entonces, cuando llegue ese momento, vamos a tener el nombre del Señor en los labios. Ese va a ser nuestro último pensamiento y que va a influenciar en nuestra próxima encarnación. Eso lo dice Baba también. Así que es muy importante, y para eso tenemos que educar nuestra mente, porque si nosotros dejamos que ella nos gobierne y que los pensamientos se suelten volando por todos lados o como monos locos, como dice también Saibaba, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil disciplinarla. Tenemos que, hiciste bien la pregunta, porque esto tiene que quedar clarito, el poder que tiene la mente.
Y también siento en estas etapas políticas convulsionadas del mundo, no solo de Argentina, que uno tiene que tener la capacidad de pensar por sí mismo, no de ser uno más de la manada, ¿no? Y decir, no, porque yo soy tal, pienso tal cosa. Y estoy notando eso en la gente, que está pensando como piensa un grupo, no como piensan ellos, independientemente.
Bueno, claro, pero vos fíjate que esto va a llevar también a que haya personas como vos, como yo y como muchos, que tengamos nuestros propios pensamientos. ¿Te das cuenta? Porque tal vez si no hubiera toda esta revolución de pensamiento, porque vos fíjate, todo lo que nosotros veamos en política, en religión y todo, se basa en pensamientos.
Y grupales muchas veces, como los espíritus animales, que son espíritus de grupo.
Exacto.
Estamos como descendiendo en lo mental.
Exacto.
Unimos la voluntad a un líder, a un movimiento, a un, y está mal, tenemos que ser independientes en nuestros pensamientos.
Es que para eso también fuimos creados, para ser independientes en nuestros pensamientos. Porque...
Y más con los medios de comunicación como están ahora, Albina. Internet, vos prendés un programa, tiene una posición mental, ¿no?
Sí.
Un programa de radio, un grupo de personas. Por eso lo bueno del satsanga es estar en una comunidad espiritual también, ¿no? Se mueve otra energía de pensamiento.
Se mueve otra energía de pensamiento y también se emana esa energía. Y no solo al planeta, sino al cosmos. ¿Te das cuenta? Acordate, que yo siempre lo digo, que decía Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, al decir mi nombre, decir en las cosas espirituales,
sí,
allí estoy. Y no dice una multitud. Porque Jesús sabía del poder del satsanga, de lo espiritual. Y eso es algo que se tiene que hacer carne en nosotros. Porque acá, Basista nos está dando unas enseñanzas extraordinarias Saibaba ni hablar, los grandes maestros que han venido, Jesús, Buda y muchísimos más. Y sin embargo, nosotros dejamos que nuestra mente se enriede con las cosas del mundo. Pero para que se encauce en lo espiritual, depende de nosotros, de, como de nuestra voluntad, sería.
Claro.
¿Te das cuenta? Por eso también es muy difícil el camino espiritual.
Y hacerse cargo de que uno es rey, no un súbdito y un mendigo.
Totalmente. No sé si ya hemos visto, o vamos a ver, en que Vasista compara, pero lo dijiste perfecto. Somos rey y la mente es un ministro. Y la mente, si es un ministro, tiene que obedecer ¿a quién? Al rey, que es el ser, porque nosotros ya tenemos esa conciencia de que somos el ser. Así que esto que viene ahora es muy importante, es muy difícil de entender, a lo mejor para mí, no para otros, pero es la base de lo que vamos a ir viendo en todo lo que nos resta de este libro del Yoga Vasista. Así que vamos a ver de qué se trata. Nacimiento del Jiva y poder de la mente. La conciencia individualizada o mente posee sus propios poderes, como cada fruto tiene su propio sabor. Esta conciencia se manifiesta primero como un cuerpo sutil y cuando crece aparece como un cuerpo material. La conciencia individualizada, cuyos poderes están todavía en estado sutil, se conoce como jiva o alma individual. Cuando cesan esos poderes imaginarios del jiva, el verdadero alma resplandece como el ser supremo.
Estos temas del jiva ya lo venimos tratando.
Sí.
Y siempre tengo una duda, pero creo entender que el jiva es cuando logramos individualizarnos. Entonces acá dice que al estar individualizados, al ser un jiva, estamos separados de la realidad, ¿no? No somos el absoluto.
¿Sabés cuándo? Porque dice poderes imaginarios. Cuando yo me creo única y separada del resto. ¿Te das cuenta? Es imaginario, es maya. ¿Te das cuenta? El verdadero, dice, alma resplandece como el ser supremo cuando esos poderes imaginarios del jiva desaparecen.
Claro, individualizada pero separada.
Claro.
Es un jiva.
Claro.
Y cuando cesa, tomas conciencia de la totalidad.
Cuando empieza el jiva, por eso es muy difícil esto, como un cuerpo sutil, dice.
Pero ya individualizado.
Pero ya individualizado, ¿qué es lo que comienza? La mente, el ego.
Claro.
La separación.
Porque ahí tomas conciencia de que sos un ser individual.
Exacto.
Pero erróneo, porque en realidad sos un ser total. Pero bueno, la individualidad te hace ser un jiva, pero te hace estar separado del ser.
Sí. Y ese es el juego.
Cada vez es un proceso.
Es un proceso. Ese es el juego. Por eso acá, Vasista trata de hacernos comprender de mil maneras distintas por qué tenemos que dejar de ser individuos, digamos, creyéndonos separados del otro y de todos, cuando en esencia somos lo mismo. porque lo que nos separa del otro en algún momento desaparece, es irreal. Ni yo existo, ni existe nada en el universo. Todo esto no es nada más que conciencia infinita. Del mismo modo que aquellos jóvenes estaban materializando sus ilusiones, el mundo no es más que una ilusión basada en la conciencia infinita. Y acá voy a volver a recalcar que estamos inmersos en la conciencia infinita. Nada más que nosotros todavía no despertamos a eso para darnos cuenta. Y mientras nos creamos individuos, nos vamos a creer separados.
Claro.
Así que tenemos que trascender todo esto. El deseo mantenido de los hijos de Indu les proporcionaba la sensación de ser los creadores del universo. Lo mismo me ocurre a mí y a ti y a todos nosotros por igual. Nuestra mente o conciencia individual está creando constantemente el mundo en el que creemos vivir. La pura e infinita conciencia piensa que ella misma es el jiva y la mente, y entonces cree que tiene un cuerpo. Cuando esta fantasía onírica se prolonga, siente este largo sueño como si fuera la realidad. Esta imaginación es a la vez real e irreal. Parece real porque es percibida como tal, pero es irreal por su contradicción inherente. La mente solo es consciente a causa de la conciencia, pero contemplada como algo independiente de la conciencia, es inconsciente e ilusoria. Cuando se produce una percepción, la mente toma el papel de objeto percibido, pero no existe tal objeto con independencia de la conciencia. Del mismo modo que la pulsera se ve como tal cuando es percibida, aunque su única verdad existente es el oro. Cuando dice, se produce una percepción, cuando la mente toma el papel del objeto percibido, pero no existe tal objeto con independencia de la conciencia, porque está todo dentro de ella, ¿no? Pero cuando la mente percibe el objeto, se está separando. Porque la mente es la que causa la separación. Porque entre la mente y ese objeto solo existe conciencia. No hay separación. No es fácil de entender. El mundo solo es Brahman. Incluso cuando aparece como cosas inertes, solo es conciencia. Todos nosotros, desde yo mismo hasta la roca más pesada, somos indefinibles, ni verdaderamente inertes, ni verdaderamente conscientes. Mira este párrafo nomás para reflexionarlo. Bastante. Todo, cuando dice ni verdaderamente inertes, ni verdaderamente conscientes. Todo tiene que ver estos términos con la mente, porque es la mente la que le da el poder al objeto, digamos.
Lo clasifica,
digamos. Lo clasifica. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y acá te voy a adelantar algo, porque cuando la mente empieza a clasificar es cuando se va separando.
Claro.
Causa esa separación.
Y juzgando.
Y juzgando, ¿no? Y me llegó, por lo menos a mí, a comprender una de las partes del Génesis, cuando después de haber sido creado Adán, digamos en una segunda creación que cuenta la Biblia, el Génesis, dice que Yahvé hace desfilar delante de sus ojos a todos los animales y él les va poniendo nombre. El ponerle nombre es irlos reconociendo. ¿Con qué se reconoce? Con la mente. Y también en ese momento, la mente de ese Adán se va separando de todo lo que va viendo, que ha sido creado por el mismo Yahvé, que tiene la misma esencia. ¿Te das cuenta? A mí me ayuda mucho todo esto para comprender ciertos pasajes. Uh-huh. A mí, por lo menos, en mí, tal vez tampoco sea así, pero para mí lo es. Entre dos cosas radicalmente distintas, no puede haber aprehensión ni contacto alguno. La percepción solo es posible cuando hay semejanza entre el sujeto y el objeto. Con respecto a los jivas o almas individuales, que son indefinibles y de existencia no cierta, los términos inerte y consciente solo son palabras sin sentido. Desde el punto de vista de la mente, el sujeto se torna como consciente y el objeto como inerte. De ese modo, el jiva no puede renunciar a su ilusión de actuar sobre los objetos. Pero esta misma dualidad es una creación de la mente, una mera ilusión, una alucinación. Y no podemos determinar con certidumbre que tal alucinación exista o no exista. La infinita conciencia es lo único que es. Lo que va dejando en claro, ¿no es cierto?, es que para la mente existe.
La mente es dual.
La mente es dual. Entonces, si la mente se fija en algo, en un objeto, ¿te das cuenta? Ya le está dando identidad a ese objeto.
Y ya se ve separada de ese objeto.
Claro. Es la función de la mente. Uh-huh. La función de nuestro ser en cada uno, Horacio,
es ver el maya en eso.
Es ver el maya en, claro, eso con la misma mente. Es decir, con el mismo instrumento que es la mente.
Hay que educarla.
Exacto. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a controlarla y hacer que haya una...
Que la mente sea ministro de nuestro, de lo que somos. Del rey que somos.
Claro. En el...
Que sea un instrumento a nuestra merced.
Exacto.
Y ahora estamos al revés. Nosotros somos un instrumento de la mente loca, el mono loco, como dice Baba.
Hacemos todo lo que la mente nos sugiere o nos ordena.
Bueno,
y le hacemos caso encima.
Lo bueno es la humildad, es sabernos dominados por la mente, pero a la vez tenemos este conocimiento que nos hace entender que estamos en un tránsito a dominar la mente para poder tener conciencia de lo que somos.
Claro, si, por, vos dijiste la palabra dominar. Si nosotros sabemos que nuestra mente nos domina, la mía, en mi caso.
Sí, a todos los humanos.
Ya empezamos a controlarla. Mientras no lo sabemos, claro, la que actúa es la mente.
Claro.
Porque le va dando identidad a todo lo que ve, lo que quiere, lo que desea.
Claro, conocimos nuestra enfermedad, que es un gran paso.
Exacto.
Y ahora estamos leyendo la prescripción médica.
La prescripción médica. Después la medicina, tomarla significa la reflexión. Mientras no tomemos la medicina, si estamos enfermos, tampoco sanamos.
Claro, sí, sí.
Es así. Cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Acá empieza a aparecer nuestro amigo. Bueno, amigo. Pero cuando la mente indaga la naturaleza de ese ego, aquella división desaparece. Se produce la realización de la conciencia infinita y alcanzamos una gran felicidad.
Albina, por una cuestión de tiempo,
sí,
y de este programa, me parece oportuno hacer un corte acá.
Bueno.
Porque lo que sigue es que Vasista preguntó entonces a Brahma.
Sí. Entonces déjame decir algo entonces,
sí,
respecto,
sí,
a este párrafo que hemos leído.
Porque se nos viene este tema bastante extenso como,
sí,
para después cortarlo,
sí,
por la mitad.
Voy a leer, releer el último párrafo. Cuando no se percibe la razón, cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Y aquí aparece. El ego, que está en nuestra mente, va a ser esa separación, digamos, esa división del sujeto y el objeto aún más profunda. Porque el ego no percibe la razón de las cosas ilusorias. Porque acá también tenemos, para nosotros, controlar nuestra mente, tenemos que controlar nuestro ego.
Y porque el ego no va a querer morir, el ego.
No, no. Hace de todo por subsistir. Y viene dentro del paquete de la mente.
Y el subsistir es ser un individual más fuerte, o
exacto,
sea, estar, quiere estar separado el ego.
Quiere estar separado. El ego es lo que nos va a llevar a esa separación más drástica todavía. Lo mío es mío y es mío. Tiene que ver el ego con el apego, con el egoísmo, con todo aquello que nos hace creer que somos únicos.
Y separados.
Físicamente hablando, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí.
Sentimentalmente hablando.
Bueno, pero el ego nos trasciende a la muerte del cuerpo físico. Nos subsiste, nos sobrevive y nos sigue confundiendo.
Pero si nosotros no controlamos la mente y volvemos a nacer con los vasanas anteriores, el ego está allí latente y vuelve a resurgir.
Papita para el loro, dice el ego.
Claro, claro. Imagínate.
Gané. Claro, ¿no?
Claro, sí. Porque vos sabés que esto del ego...
Volvían a nacer.
Las personas piensan... Y yo también en un principio, bueno, yo no soy una persona egoica porque no soy vanidoso, no soy esto, no soy el otro. Fíjate vos, que si yo me creo humilde, eso es ego.
¿Ah, sí?
Totalmente. el ego va a ser siempre la separación, porque yo soy más humilde que vos. Vos sos un soberbio. ¿Te das cuenta? Lo que yo me crea, ya estoy separándome del otro. ¿Como mejor o como peor? Bueno, el ego nunca va a hacer que nos veamos peores. ¿Qué nos va a decir el ego? Que somos los mejores. Y que yo soy mejor que el otro. Fíjate dónde entra el no juzgar. En el ego. Porque ¿quién juzga? El ego. Porque mira, aquel lo que hace, yo no lo haría. Eso es el ego.
Sí.
¿Te das cuenta? Mientras que si yo voy analizando más profundamente dentro de lo que es esta conciencia infinita, me voy a dar cuenta que entre aquel que estoy juzgando y yo no hay diferencia.
Claro. Es el objetivo último.
Sí. Y este, esto del ego es un trabajo intenso. Y te puedo asegurar que es muy difícil de terminar.
Y la frase acá del texto que leíste dice, pero cuando la mente indaga la naturaleza de ese ego, aquella división desaparece. Se produce la realización de la conciencia infinita y alcanzamos una gran felicidad. O sea que tenemos que usar la mente, claro, para ver nuestra naturaleza egoica.
Exacto. Porque ¿qué es lo que nos hace ser infelices? El ego. ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, yo amo a una persona, quiero que esa persona sea mía, pero la otra persona no me ama, entonces soy infeliz. Quiero tener un auto, para tener el auto mejor que el del vecino,
claro,
pero no puedo tenerlo, entonces soy infeliz.
Y no soy feliz cuando lo tiene el vecino y yo no.
Exacto. ¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces el ego va a hacer que seamos infelices.
Sí, sí.
Por allí felices por un momento y nada más. Mientras que, como dice aquí, ¿no es cierto? La gran felicidad, que es esa bienaventuranza, nos vamos a sentir felices con lo que tenemos y con lo que tiene el otro. Acá hay mucho para trabajar en nosotros mismos. Esta sería una píldora, ¿viste?, para curarnos.
Claro.
Que hay que tomarla.
Pero todos los caminos conducen a lo mismo. Tengo una frase que lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Todos los maestros conducen a lo mismo.
Sí.
Basta de deseos, siéntanse parte del todo. No anhelen lo que el otro tenga, sino disfruten lo que todos tienen. Pero bueno, el trabajo.
Es el trabajo. Por eso cuando dije acá y apareció nuestro amigo el ego, lo dije en son de broma.
Sí.
El ego es nuestro enemigo.
Necesario, pero enemigo al fin.
Y necesario, sí, porque de alguna manera por algo está.
Y sin ego no actuaríamos tampoco.
No actuaríamos, exactamente. Así que
a trabajar.
A trabajar, sí.
Albina, ¿te quedó algo o dejamos lo que viene para el programa siguiente?
Dejamos lo que viene, sí, porque también es muy interesante lo que vamos a comenzar en el próximo programa.
Buenísimo. Bueno, seguirán, Albina.
Gracias.